Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la una con 1:18. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 99. Y hoy es 25 de septiembre. Mi nombre es Ana Laura Citarán. Y como cada jueves, tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. El día de hoy hablaremos con Pablo Kotler, académico del Departamento de Economía de la Ibero, acerca de la compra de Fernando Chico Pardo por el 25% de Banamex. Con Mónica Corona, directora de Inclusión y Desarrollo en Netos, Innovación en Políticas Públicas, que nos hablará del informe que sacaron, que presentan hoy con Oxfam Unidas. Este informe se llama Sembrando el Cambio y habla sobre los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito agropecuario. También hablaremos con Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente, sobre lo que ha estado pasando en la Asamblea General de la ONU, presencia de el CONSA, y también les daremos actualizaciones en el equipo que tenemos acá, cómo se ha ido desarrollando. Y por último, nuestra sección que normalmente se lleva a cabo los lunes, pero hoy nos acompañará Alicia Guzmán, académica de la Ibero y colaboradora de 99, acerca de Ana Covarrubias, la nueva presidenta del Colmex. Mientras tanto, les recuerdo nuestras vías de contacto, otros datos 99 en X y tengo otros datos en Instagram. No olviden mandarnos un mensaje a cabina al 55-529-2599. Platíquenos qué les parecen estos temas, qué dudas tienen y pues si tienen alguna queja, también bienvenida. Mientras tanto, nos vamos con las notas con Lucía Panqueva.
Hoy.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizan un mitin para exigir justicia y avances en la investigación. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que mantienen la solicitud para extraditar a Tomás Herón y dos personas más involucradas. Enfatizó que el caso es muy importante para su administración. En estos momentos también se está llevando a cabo una protesta por el caso en la que se lanzaron petardos y se derribó la puerta del campo militar ubicado en la Avenida del Conscripto. Al menos 17 reos murieron este jueves en una cárcel en la costa de Ecuador, esto luego de un enfrentamiento. Las autoridades informaron que la violencia se desató por peleas entre grupos internos. Detuvieron a Genaro N., alias El Silencio, en Guanajuato, objetivo prioritario señalado por extorsión y el secuestro de agentes federales. Ocurrió en una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública y las fuerzas federales. En Michoacán descubrieron un campo de adiestramiento relacionado con la Iglesia de la Luz del Mundo. La investigación reveló que operaba bajo las órdenes de Nazón Joaquín García, sentenciado por abuso sexual de menores. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, fue condenado a 5 años de prisión luego de que un tribunal lo declarara culpable de los cargos de conspiración criminal. Sarkozy expresó su enojo por la sentencia. Comentó que esta situación puede quebrar la confianza en la justicia. Además, el tribunal le absolvió de todos los cargos, incluido el de corrupción.
¿Y la lana?
Me informan que ya tenemos a Pablo, nuestro primer entrevistado. Pablo Kotler, te saluda Ana Laura Citalán. ¿Me escuchas?
Sí, perfecto.
Perfecto, muchas gracias. Pues como comentábamos al inicio del programa, Fernando Chico Pardo compró el 25% de Banamex. Y hoy en la mañana le preguntaron a Claudia qué opinaba al respecto durante la mañana. Escuchemos un poquito de lo que dijo.
Bueno, es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal, que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una buena noticia.
Claudia menciona que es una buena noticia, pero también hemos sabido que Chico Pardo siempre ha sido conocido por inversiones en infraestructuras y aeropuertos. Tú, Pablo, ¿cómo lees esta nueva entrada al sector bancario?
Bueno, efectivamente imagino que la presidenta debe estar contenta, sobre todo porque López Obrador siempre había querido que Banamex quedara en manos mexicanas, ¿no? Chico Pardo, bueno, tiene efectivamente últimamente su gran apuesta ha sido siempre el grupo aeroportuario del sureste, pero pues tiene un fondo de inversión hasta donde recuerdo, y pues trabajó por muchos años en Inbursa, entonces la experiencia la tiene. Yo creo que ahí lo importante es, siempre se dice que Chico Pardo compró 25% de las acciones. Yo quiero creer que lo más probable es que él sea la cabeza visible de todos esos accionistas que están detrás de ese dinero. Entonces imagino que relativamente pronto sabremos quién más está detrás de la compra de Banamex, y pues esperemos que Banamex recupere el papel que tenía antes de la venta, antes de que fuera comprada por Citi, ¿no? Hay que recordar que cuando Citi compró Banamex, lo compró por $12,500 millones, y en la actualidad Citi vale 9,000. Entonces queda claro, creo yo, que el hecho de cuando Citi lo compró, pues Banamex fue perdiendo mucho, fue perdiendo participación de mercado, se tomaron quizás malas decisiones y el valor de mercado del banco se redujo de manera importante. Así que esperemos pues que el banco Banamex mejore su posición en el mercado, no tanto por Banamex per se, sino porque un Banamex más grande y implica un sistema bancario en el cual hay más competencia, en la cual hay más innovaciones, y quiero creer que también hay mayores esfuerzos para una mejor inclusión financiera.
Muchas personas mencionaban que se podía tomar este 25% como un regreso a México de Banamex, pero ¿de qué forma tú lo analizas? También si la mayoría accionaria pertenece a personas extranjeras.
Bueno, yo creo que efectivamente están comprando el 25%, el 75% que queda todavía no está en manos de, no sé de qué manos estará. Si yo tuviera parte de ese 75%, yo quizás esperaría venderlo para ver si Chico Pardo es capaz de levantar el banco, y por ende, si soy yo extranjero, capaz de vender mis acciones a un mejor precio. O sea, por eso decía lo anterior. O sea, la gente que compró acciones de Banamex hace muchos años, esta venta no necesariamente es una pérdida, porque lo están comprando a un menor precio que lo habían comprado los actuales dueños, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto el hecho de que sean extranjeros, es decir, tenemos una parte importante de la banca, pues es también banca extranjera, pero que, bueno, opera bajo las leyes mexicanas. No me preocupa tanto lo que sea extranjero. Lo que sí me preocuparía, en todo caso, es que Citi ya llevaba mucho tiempo en el cual realmente la operación de Banamex muchas veces se determinaba en el exterior, y eso sí creo que era dañino para el banco, y sospecho que por eso se manifestó una pérdida de representación dentro del sistema bancario, ¿no? En la medida que el banco opere bien, en la medida que las decisiones fundamentales se tomen en México por gente que trabaja en el banco, que conoce la situación económica, pues yo esperaría que las cosas vayan mejor.
Te lo agradezco mucho, Pablo. Definitivamente estaremos al pendiente de lo que pase con estas empresas, y especialmente en Banamex. Pablo Kotler, académico del Departamento de Economía de la Ibero.
Muchas gracias.
Mientras tanto, nos vamos con una pequeña rola llamada Solo, de Little Jesus. Síganos sintonizando en Ibero 99, Tengo Otros Datos. Y volvemos a Tengo Otros Datos por Ibero 99. Recuerden que nos sintonizan en Ibero 99 y que nos pueden contactar al 55529-2599 por mensaje o también por pues nuestras redes sociales, que son Tengo Otros Datos Todo Junto 99 en Instagram y en X Otros Datos 99. Regresando, ahorita vamos a hablar con esta Mónica Corona. Mónica Corona forma parte de Ethos y también de un informe que se presentó el día de hoy llamando Sembrando el Cambio, hacia un futuro con trabajo para las trabajadoras agrícolas en México. Este informe se trabajó en colaboración con Oxfam México, Ethos, Prodesk. Este informe aborda todas las problemáticas que sufre una trabajadora en la parte agrícola y para eso me informan que ya tenemos a Mónica. Mónica, ¿me escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mucho gusto, Mónica. Justamente ya platicábamos al inicio acerca de este informe. Platícanos un poquito cómo fue el procedimiento para recolectar todos estos datos, porque entiendo que lo hicieron en diferentes estados, ¿no? En Veracruz, Michoacán, Puebla y Oaxaca.
Sí, mira, se hizo, estuvo hecho, digamos, a partir de entrevistas y testimonios de justamente trabajadoras del sector agrícola, ¿no? Trabajadoras, no sé, lugares de Sinaloa, en San Quintín, Baja California, pero también tuvimos toda una revisión, ¿no? Digamos, de justamente estudios, datos en diferentes partes del país que informaron al documento que hemos presentado el día de hoy, el de Sembrando el Cambio.
En el informe documentan que 90% de las trabajadoras agrícolas no tienen un contrato laboral, que me parece impresionante, y también preguntarte qué significa esto en términos de derechos laborales y también acceso a prestaciones básicas.
Sí, pues sí, mira, justamente uno de los datos que presentamos es que el 86% de las mujeres trabajadoras agrícolas no cuentan con su seguridad social. Lo que sucede, la práctica común que sucede, es que las empresas optan por darles lo que se llama pases u órdenes, ¿no? Que son unos formatos provisionales para la atención médica. Entonces, bueno, eso lo que conlleva es que no tienen justamente una seguridad social, ¿no? Ni siquiera para cotizar, ¿no? Y para tener asegurado ese servicio, ese derecho. Pero también, si lo vemos a mediano o largo plazo, pues no tendrán tampoco, justo por no contar con esta seguridad social, tendrán derecho a un ahorro, a jubilación, en fin. Esa es la situación en relación a la seguridad social.
Como ya mencionábamos que primero no tienen un contrato laboral, que también son otros obstáculos que encontraron en este informe que permiten que estas situaciones persistan, ¿no? Que no hayan reformas de ley recientes que defiendan esto.
Okay, te voy a comentar un poquito el estudio que presentamos Sembrando el Cambio. Los principales hallazgos y principales problemas y barreras estructurales, ¿no?, que encontramos alrededor de las trabajadoras agrícolas fueron 6, ¿no?, que priorizamos y que identificamos. Hablamos de 6 barreras estructurales que lo que hacen es perpetuar, ¿no?, la precariedad laboral de las trabajadoras agrícolas. O sea, pensemos que este es un sector, igual de algunos otros que también estamos haciendo estudios, es uno de los sectores en nuestro país que vive en una de las peores situaciones de precariedad laboral. Entonces, los principales aspectos donde hay esta precariedad es en lo que ya mencionaba, ¿no?, la carencia de seguridad social, pero también la carencia de contratos escritos de trabajo. Un tercer problema es los altísimos riesgos laborales, ¿no?, y la falta de protocolos en el campo para su salud, ¿no?, de las mujeres. Un cuarto barrera estructural es la violencia de género, ¿no?, en temas de acoso, hostigamiento sexual y la discriminación. Otra barrera importante es la sobrecarga de cuidados, que sabemos que por temas de género y de roles de género, pues a las mujeres es a quien se les carga el tema de los cuidados. Y un sexto factor, o que también presentamos, es el tema de la vigilancia laboral, ¿no? O sea, la falta de una vigilancia laboral, ¿no? Que permita mostrar, o sea, atender estas situaciones de la mujer.
En la parte de sobrecarga de cuidados, también mencionaban en el informe acerca de la ausencia de guarderías rurales, ¿no? De que en estas zonas no está considerada estos lugares donde las personas cuando van a trabajar puedan dejar a sus hijos. ¿Qué tan viable es impulsar una política pública específica para esas estancias en zonas agrícolas?
Sí, pues sí, justamente uno de los hallazgos que tuvimos es eso, ¿no? Lo que mencionas. O sea, en el campo hay una insuficiencia, ¿no? De guarderías para que las mujeres puedan tener digamos la disponibilidad de tiempo para atender su trabajo. Entonces, lo que observamos fue que, por ejemplo, el número de guarderías de campo del INS se redujo en un 50%. O sea, entre el 2012 y el 2024 se pasó de 13 guarderías que existían solamente 7 guarderías, ¿no? Además, también el presupuesto para guarderías de campo se ha reducido. Pasó de más o menos de 32 millones de pesos que había en 2013 a 20 millones. O sea, la reducción fue como del 37%. Entonces, lo que genera esto es que las mujeres no tienen dónde dejar a sus hijos, no hay un espacio seguro, sano, de cuidado para los hijos, y entonces eso les complica, agrava la precariedad laboral de las mujeres, porque en muchas ocasiones tienen que renunciar a sus trabajos porque no hay quien les cuide a los niños, o también cuando los llevan a los campos agrícolas, por lo que aumenta es el riesgo para los niños, riesgos laborales con pesticidas, productos químicos, de algunas trabajadoras que nos contaban que ellas empezaron a trabajar a los 10 años de edad, sin saber que eso es trabajo infantil.
Mencionabas que ya habían 13 guarderías. A mí me sorprende a qué se debe, a que, aparte del presupuesto que ya mencionabas, que es que no se ha vuelto a traer una iniciativa para abrir este tipo de guarderías. ¿Cómo lo analizan, sí, ustedes?
Sí, bueno, es sorprendente porque, bueno, desafortunadamente, como sabemos, en los últimos años la política que se estableció en México fue de cerrar guarderías, ¿no? Sabemos que se consideraba que las mamás, las abuelitas, las tías, las vecinas, las hijas, las hermanas mayores, etcétera, eran así como súper estereotipado de género, eran quienes debían atender a los niños menores. Entonces, claro, eso significó que se recortara totalmente el presupuesto para el tema de guarderías de campo y que se le destinara, pues, a través de programa asistencial o a través de un dinero, ¿no?, que se les daba a las familias, a las mujeres con hijos pequeños de primera infancia para el cuidado. Entonces, bueno, esto fue pues un poco el modelo que se instauró en los últimos años, que ahora lo que pedimos es que eso empiece a cambiar, ¿no? Que se regrese a centros de atención infantil donde los niños puedan tener una educación, aún siendo de primera infancia, una atención también, alimentación, mientras sus madres puedan trabajar.
Y, por ejemplo, también mencionábamos ya algunos conflictos como la carencia de los escritos durante las contrataciones de trabajo, los protocolos, la sobrecarga de cuidados. Dentro de esas problemáticas, ¿cuáles consideran las más necesarias y urgentes a solucionar?
Mira, te diría que, un poco retomando, ¿no?, el tema de las 6 barreras estructurales que abordamos en el estudio de Sembrando el Cambio, hacemos como recomendaciones muy específicas en 4 temas. Uno de ellos es que se dé seguridad social, ¿no?, y salud digna a las mujeres. O sea, nada de los pases y las órdenes para la atención médica, sino seguridad social real y salud digna. Otra cosa también prioritaria es la vigilancia para que realmente haya una contratación formal, ¿no? Que la Profedet, la Secretaría del Trabajo, el INS, y las empresas, concientizarlas para que realmente haya una inscripción a la Seguridad Social de las mujeres. Esa es una de las cosas que ellas más reclaman y más necesitan. Una tercera recomendación así concreta es el tema de la violencia y la discriminación, ¿no? O sea, que las mujeres en todos los testimonios, si leen nuestro estudio de Sembrando el Cambio, van a encontrar que es una constante, ¿no? Que las mujeres viven situaciones de violencia y situaciones inclusive de violación, ¿no? Violación sexual, acoso sexual, y eso no es atendido, digamos, por ninguna instancia, ¿no? Y además, ella no lo denuncia pues por el temor a perder sus empleos. Entonces, que haya mecanismos para poder denunciar la violencia y la discriminación. Y el último, que nosotros también hacemos recomendaciones y de que tiene que ser una prioridad, es el que se otorgue servicios de cuidado para las mujeres en el campo, lo que se le llama las guarderías de campo del INS. Que así como se está haciendo en otras zonas del país, como el norte, ¿no? Que se empezaron a abrir algunas guarderías para el sector de maquila, pues también para las trabajadoras agrícolas, que es una prioridad, también se haga para este sector y se tomen acciones.
Mencionábamos que hoy fue la presentación del informe, pero ya lo habían publicado hace tiempo. Cuando lo publicaron, se les acercaron instituciones, personas interesadas en el informe y les comentaron algo en específico.
No, en realidad hoy fue lo que tuvimos hace unos meses fue el lanzamiento del manifiesto de Unidas. Unidas es una somos una coalición de organizaciones, ¿no? Que trabajamos juntas, que somos justamente ETHOS, ¿no? Que yo soy parte del equipo de ETHOS, también está Oxfam México, también está PRODESC y ADINA, Fundación ADINA, que conformamos, ¿no? Esta coalición, y trabajamos justamente con mujeres en sectores precarizados. Son cuatro sectores con los que trabajamos. Las trabajadoras en el sector agrícola, trabajadoras del hogar, trabajadoras de plataformas digitales y trabajadoras en el sector textil. Entonces, este primer estudio que acabamos de presentar el día de hoy, de Sembrando el Cambio, se enfoca en las trabajadoras agrícolas en México. Los siguientes tres estudios, enfocados en los sectores que te acabo de mencionar, precarizados, estos estudios se presentarán en próximos meses. Y lo que tuvimos en marzo de este año fue justamente el lanzamiento y la presentación de Unida.
Okay, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Definitivamente estaremos al pendiente de todo lo que surja con respecto a la parte del trabajo agropecuario. Es súper importante y es el sustento de la comunidad. ¿Puedes compartir con la audiencia dónde podemos encontrar este informe, por favor?
Sí, por supuesto, te agradezco la pregunta porque la difusión es súper importante, la sensibilización. Lo que nosotros queremos es que sean tanto gobierno como las empresas, como las organizaciones de sociedad civil, pero también la gente común, ¿no? Que realmente tenemos alimento en nuestras casas, pues gracias a este trabajo que se hace en el campo, entonces pues nos debe de importar, ¿no? El bienestar y los derechos humanos laborales de las trabajadoras.
Definitivamente, estaremos al pendiente y
unidas.org, donde van a encontrar el estudio de Sembrando el Cambio.
Muchas gracias, Mónica, directora de Inclusión y Desarrollo en ETHOS, Innovación en Políticas Públicas, y el informe lo pueden encontrar donde Mónica nos dijo y se llama Sembrando el Cambio, hacia un futuro con trabajos justos para las trabajadoras agrícolas en México. Muchas gracias. Y nos vamos con el único corte de este programa y volvemos en unos 3 minutos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos por Ibero 99 y nos acompaña Camila Solís, colaboradora de También Tengo Otros Datos.
¿Qué onda, Nalao? ¿Cómo estás?
A ver, Cam, platícanos acerca de esta situación de desabasto de medicamentos en México.
A ver, me gustaría un día meterme a alguna de las megafarmacias del Insabi a ver qué tan cierto es que se llenan y se rellenan y de repente desaparecen los medicamentos y nadie sabe dónde están. No, a ver, sí se sabe. ¿Qué pasó? Lo que hemos visto desde que se desmantela el sistema de entrega de medicamentos en el país es que las estrategias que se han implementado no han salido como se lo imaginaba el gobierno federal. Y se les ha chisporroteado varias veces. ¿A qué me refiero? Que vienen contratos, están esperando a que se cumplan los contratos, que se surta de medicamentos y toma la barbón, que esta vez decidieron llevar contratos con empresas extranjeras y la situación de abasto no se ha regularizado. Recordemos que ya cumplimos el año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y... pues esto ha estado casi que todos los meses, Analao. Hoy en la mañana esto dijo la presidenta.
Como se informó el martes, tanto a los centros de salud como a los hospitales les están llegando los medicamentos. Aquellos medicamentos que no han llegado tiene que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos. Pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%. En caso de que falte un medicamento, pues hay esquemas para poder completarlo. Ya en todo caso, el Gabinete de Seguridad tendrá que contestar cuál es, con base en la investigación, el origen de esta manta. Y no hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California.
Y bueno, ustedes lo escucharon. Parece, dice la presidenta, que el abasto de medicamentos está por arriba de lo que se necesitaba. Lucy Panqueva.
Sí, bueno, este audio de la presidenta con una manta que había aparecido en Mexicali, Baja California, en la que le pedían ayuda al ruso, que es un narcotraficante buscado por Estados Unidos, para que abasteciera estas medicinas. Entonces, contradice un poco lo que viene diciendo Claudia Sheinbaum desde su primer informe de gobierno, lo que ha dicho AMLO cuando estaba en la presidencia. Entonces, pues así están como las cosas un poco también.
Ahora, le filtraron un audio a Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Escúchenlo ustedes.
Aunque personalmente nos conocemos, yo ya no estoy jugando, ya no estamos jugando. Hemos visto mucho compromiso de varias compañías que han hecho lo posible por entregar y tenemos otras. ¿Y qué es lo que me duele? No son necesariamente puros extranjeros, hay muchos mexicanos. Hay muchos que nos vienen a quejarse los extranjeros y miren cómo estamos de incumplimiento. Ya no estamos jugando, tienen 15 días. Si en 15 días, en 2 semanas yo veo lo mismo, van mis oficios anticorrupción y buen gobierno, van mis oficios directamente hacia el área de bienestar y atrás los contratos. No me importa el costo y el tiempo que nos tome rescindirlos, pero ya no estamos jugando. Empezamos estas reuniones hace 6 semanas, compañeros. No sé qué más quieren estas 7, 8 compañías que no entregan nada de nosotros. No sé qué hicieron hace 4 meses, sin mala planeación, si están jugando con nosotros, pero yo ya no puedo jugar más. Hace 4 meses se hicieron muchas de las adjudicaciones de muchas de las claves. Hace 2 meses me podían decir que habían tenido poco tiempo para importar, que Cofepris, que lo que fuera. 4 meses después, ¿qué excusa tienen? ¿Qué cara le dan a los pacientes del país? Ya no estamos jugando.
Ahora, parece ser que del lado de Eduardo Clark hay un enojo, lo escucharon ustedes, por la falta de administración, y medio señaló, pinceló que habían ahí farmacéuticas mexicanas involucradas en este desabasto. Ahora, en la mañana, y bueno, desde el día de ayer, Juan de Villafranca, que está al frente de la AMELAF, que es la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, pues empezó a dar su rueda de prensa diciendo, a ver, no, espérense, se habló en la mañanera de 34 empresas que están contratadas para hacer el surtido de medicamentos. Las que tienen que ver con la AMLAV en particular y en palabras de Juan Villafranca han cumplido, pero escúchenlo ustedes.
Autoridades de salud dicen bien, pero pues ahora viene este como golpe sobre la mesa del gobierno. ¿Qué dicen ustedes, Juan?
Bueno, mira, primero comentarte que hay un diálogo abierto y permanente con las autoridades, ¿no? Ha habido pues muchas reuniones con su secretario Clark, en fin, el diálogo está abierto. Uh-huh. Y lo que sí es que sobre esta lista que publicaron,
¿sí?
Pues sí hay muchas empresas que no son laboratorios, uh-huh. Son distribuidores, algunos son de otros lugares del mundo, y básicamente por lo que atañe a laboratorios mexicanos, pues son muy pocos los que están ahí en esa lista, y de esos pocos, pues en general han estado cumpliendo bien. Hubo algunos temas de retraso en alguno por ahí en mes de agosto, por algunos temas pues que son inherentes a todo lo que es el tema de producción, que es normal cuando te piden mucho y en fin, y luego hay otros que pues sí, es tema también de que no han podido entregar bien en IS Bienestar, no, están saturados. En fin, no, yo no siento que el tema sea tan crítico con los laboratorios nacionales. Lo que sí es que hay algunos que mencionaron que no han entregado nada, pues son laboratorios que la verdad desconocemos y ni siquiera son laboratorios, ¿no? Entonces, sí hubo una, como dicen, un raspón a la industria, pero no creo que no debe de generalizarse.
Ajá.
Nosotros estamos cumpliendo y estamos fabricando y estamos comprometidos.
Juan de Villafranca en entrevista con Gabriela Barkentin en Así las Cosas el día de hoy por la mañana. Y bueno, ya lo escucharon ustedes. La opinión aquí es, pónganse de acuerdo. No se supone que hay una investigación previa para los contratos con las empresas de medicamentos, con la salud de un país. No se juega. Hasta aquí mi reporte, Ana Lau. Nos vamos con una rolita. Esto es Green, de Green Tea Peng, por si les gusta el té verde. No le cambien.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Y estamos de vuelta en Tengo Otros Datos por Ibero 99. Todos los ojos están en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU que se hace cada año. Y para eso tenemos hoy a Marwan Soto Antaki, escritor experto en temas de Medio Oriente. Marwan, el día de hoy vimos al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, hablar acerca de cómo lo que está pasando en Gaza. Bueno, aparte lo escuchamos hablar desde un mensaje grabado, porque no pudo entrar a Estados Unidos. Y mencionó que catalogaba las acciones de Israel en Gaza como un genocidio y crímenes contra la humanidad. Y también escuchamos a Netanyahu expresarse que condenaría a los líderes que reconocieran el Estado palestino tras los ataques en Hamas. ¿Tú cómo evalúas esto? ¿Qué podemos esperar de Netanyahu el día de mañana?
Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ponerle un poco de contexto. Está efectivamente la Asamblea General de alto nivel de Naciones Unidas, en la que cada año van los primeros ministros, presidentes, reyes, etcétera, a dar un discurso y posicionamientos. Pero antes de eso, el lunes, arrancó este periodo de Naciones Unidas con una conferencia gestionada por Francia y por Arabia Saudita para tratar la solución de dos estados y la salida pacífica del conflicto. Es en esa primera reunión previa al debate general de Naciones Unidas donde se dieron muchos de los posicionamientos que ya se habían adelantado sobre el reconocimiento de distintos países al Estado de Palestina. El día anterior, algunos otros países como Portugal, Reino Unido y demás lo habían hecho, y luego fue en el contexto de esta conferencia que se hace el reconocimiento oficial, y en esa conferencia también hay un enlace con Ramala, con la Autoridad Nacional Palestina, donde se da un primer discurso breve por parte de Mahmoud Abbas. Eso llevó a las reacciones que comentas, que ya se habían dado desde unos días anteriores, no solamente por el gobierno de Netanyahu, sino por varios de sus ministros y exministros, donde apuntaba no solamente un acto de abierta censura y rechazo a la actitud de varios países, sobre todo europeos, particularmente Francia, que es el que más importaba como miembro del G7 y miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decían que por un lado estaban premiando a Hamas, ahora llegamos a eso, y por otro lado decían abiertamente, y han insistido en eso, en que no, y eso cito, nunca habrá un Estado palestino. Esa ha sido la postura. Okay. Vamos a ver entonces a desglosar un poco lo que pasó después. En lo que pasó después, dentro del debate general de la Asamblea General, los países van dando cada uno distintas posturas y efectivamente Mahmoud Abbas no puede llegar a Nueva York, ya que Estados Unidos, rompiendo los protocolos acordados de costumbre, pues, donde Manhattan en particular, Nueva York, pero Manhattan en particular, tiene un cierto estatus por ser la sede de Naciones Unidas, solo se necesita una especie de permiso más que una visa genérica, ¿no?, para poder acceder ahí. Y Estados Unidos le niega el acceso al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, por lo que hace este mensaje grabado, incluso con el temor de que ese mensaje pudo haber sido bloqueado por parte de las autoridades israelíes, mandan un backup al Reino de Jordania para que Jordania pudiese transmitir el mensaje en caso que no se pudiese hacer algún tipo de transmisión. ¿Cuáles son los posicionamientos? Y para desglosarlos un poco, uno, no es un premio a Hamas, como han dicho el gobierno israelí, los filios de Netanyahu, ninguna de estas posturas. ¿Por qué no lo es? Y hay que retomar un poco la postura de Macron, que quizás sea la más sensata, ¿no? A ver, primero, es una deuda histórica con el Estado de Palestina, a partir no solamente de la creación del Estado de Israel, que se ha hablado mucho de la declaración de Balfour, etcétera, sino en realidad de una de las grandes fallas de los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo, cuando se decreta la existencia de la Autoridad Nacional Palestina, y la Autoridad Nacional Palestina acepta y reconoce la existencia de Israel y depone las armas, muchos de los países de la comunidad internacional, los más relevantes, se habían negado a este reconocimiento, tratando de un poco decir que esperemos a que Palestina y Israel se pongan de acuerdo y ya que más o menos se tranquilicen las aguas, lo reconocemos. Evidentemente eso nunca sucedió. Y a la hora de no suceder, y ahí aparece la gran deuda, resulta que el no reconocimiento por parte de muchos países de la comunidad internacional se transforma en una de las herramientas con las que el extremismo, por ejemplo Hamas, empieza a crecer bajo la idea de que muestra el fracaso de las vías políticas al haber llegado a un acuerdo de Oslo sin que siquiera existiera el reconocimiento de Palestina como Estado. Por otro lado, la postura también de muchos de la comunidad es que llegó el momento de hacerlo porque es la única forma con el reconocimiento formal de instrumentalizar los canales diplomáticos y políticos que aíslen al extremismo y permitan la coexistencia. Quienes no están de acuerdo en la coexistencia, por un lado, Netanyahu y sus ministros con declaraciones como los últimos días, jamás claramente irán claramente, ¿no? Resulta que las posturas radicales quedan aisladas, apartado, actúe como un Estado, de manera que con eso se tira el argumento que trata de dar Netanyahu y sus ministros sobre que es un premio jamás, cuando en realidad es jamás el que no quiere que eso ocurra. ¿Cuáles son las reacciones que hay alrededor de esto? En el discurso de Abbas hay algo muy importante, porque también había una deuda muy grande por parte de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, todavía por ahí a finales de octubre de 2023, hace una crítica al ataque contra civiles y matiza los dos lados, hablando sí del ataque que perpetra Hamas en contra de Israel, donde Hamas de 1,000 muertos, todavía los remesí y demás, pero una crítica muy, muy tibia que incluso fue retirada por parte de WAFA, la Agencia de Noticias de Palestina, y luego, si bien la remarcó con una visita del entonces secretario de Estado Blinken a Ramallah, pues resultaba que la condena no había sido tan explícita y si era necesaria, porque era la única manera de mostrar la diferencia, que hemos insistido muchos durante todo este tiempo, y queda claro, y debería quedar claro, que jamás no son los palestinos ni representa a los palestinos, ¿no? Bueno, a partir de estos discursos, Abbas hace una condena tácita y al mismo tiempo habla de la necesidad de que Hamas deponga las armas, se le entregue el control a la Autoridad Nacional Palestina, que lo perdió también por su propia ineptitud a principios de los 2000, y de manera que con estos conductos se pueda llegar a un tipo de tranquilidad para poder darle algún camino diplomático a las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene, bueno, tuvimos obviamente la respuesta de Trump, que fue tan patana como el resto de todo el discurso de una hora que se aventó, Pero lo que viene es efectivamente la intervención de Netanyahu mañana en la Asamblea General, que hay que ver un poco con cierto cuidado las cosas, porque está obviamente, digamos, envalentonado con la línea Trump y la forma de hablar de Trump en el discurso, en su discurso en la Asamblea, de manera que es muy probable que veamos exactamente el mismo tipo de tono en la respuesta de Netanyahu, es decir, la descalificación, el ataque de a los países miembros de la Asamblea y particularmente a los países que reconocieron al Estado de Palestina.
También mencionabas el discurso. Durante este discurso, este Mahmoud Abbas también menciona 9 puntos, ¿no? Un plan de 9 puntos para resolver no solo la guerra, sino también la violencia en Cisjordania y en Jerusalén Este. En estos 9 puntos menciona también, bueno, para hacerlo corto, la celebración de elecciones en un plazo de un año tras el alto al cese al fuego. Totalmente diferente a lo que menciona también Trump en su plan de 21 puntos. ¿Cómo crees que estos dos planes y también las propuestas que han dado diferentes líderes se pueden juntar o pueden llegar a un acuerdo para que, aparte de un protestamiento, se vuelva en una acción?
A ver, primero hay que tratar de ser realistas. No soy optimista con ninguna de las posturas, ni evidentemente con la de Trump, pero tampoco con el plan de 9 puntos de Abbas. ¿Por qué no lo soy? Porque hay una historia que ha mostrado la incapacidad también de la Autoridad Nacional Palestina para comportarse a la altura. La realidad es que sí, Palestina necesita también otros liderazgos, aunque sea este el que tenemos y es con el que hay que trabajar. Entonces, ya que es este con el que hay que trabajar, sí se da la bienvenida a la idea de tener unas elecciones que incluso fueron canceladas previamente por el mismo Mahmoud Abbas, para tratar de encontrar una salida que también llega tarde, pero marca cierta ruta un poco en el horizonte. Pero hay que también recordar otra cosa que es el trago amargo, ¿no? A ver, uno de los elementos para que los acuerdos de Oslo hubieran podido tener cierto camino era, por un lado, el reconocimiento de ambos estados, la voluntad de coexistencia de ambos estados con sus distintas partes para desmantelar los extremismos y el desmantelamiento de la política de Estado de Israel, de los asentamientos en Cisjordania, política de Estado que, lejos de menguar, ha subido de forma increíblemente absurda, al punto en que el ministro Smotrich, hace alrededor de un mes, dio aviso de que se estarían incorporando en los nuevos 3.400 asentamientos, rompiendo un poco la territorialidad árabe en Cisjordania. Bueno, a la hora que se plantean estas posturas, resulta que los discursos no se comprometen en realidad con la realidad, con las acciones, con lo que están pasando, de forma que, por un lado, el reconocimiento que da un cierto espacio para recuperar 30 años de desperdicio diplomático están bienvenidos, pero necesitan otro tipo de acciones, y otro tipo de acciones que los alejen, y es que vienen un poco de desorden en el terreno simbólico, y no veo que se vayan a dar mientras esté todavía Netanyahu en el poder, de manera que hay una gran carga por parte de la sociedad israelí, de las oposiciones israelíes, en tratar de cambiar un propio liderazgo donde incluso da la sensación que ni siquiera el poder de Estados Unidos, la figura de Donald Trump, llega a algo. Ahora, ese que no llega a algo también tiene ciertos matrices, porque si bien efectivamente la mayor crisis la tenemos en Gaza, hay crisis paralelas alrededor que tendrán muy posiblemente asomo en las siguientes 24 o 36 horas, cuando posiblemente hoy se anuncie algún tipo de preacuerdo de cese de hostilidades por parte de Israel sobre territorios de Siria gestionado entre Erdogan y Trump, y un posible anuncio de eso en el discurso también de Netanyahu. Ahora, pues Netanyahu, honestamente, después de más de 70.000 muertos, ya la catalogación de genocidio por todas las autoridades que tienen la legitimidad para hacerlo, evita que uno pueda ser en realidad muy optimista.
Sí, definitivamente estaremos al pendiente de lo que suceda el día de mañana con Netanyahu y también lo que se sigue hablando acerca de este conflicto. Muchísimas gracias, Marwan Sotontaki, escritor experto en temas de Medio Oriente, y nos seguimos con nuestra siguiente sección. Así lo dice el dicho.
Así lo dijo Licho.
Así lo dijo dicho, Licho. Alicia, ¿qué nos puedes platicar de Ana Covarrubias, la nueva presidente del Colmex?
Fíjate que, ¿cómo están? Buenas tardes, antes que nada. Fíjate que encontré algo muy interesante. La verdad es que el Colmex siempre se ha visto como una institución de élite, pero creo que hay que empezar a desmitificarlo, y por eso voy por partes, porque sí es una institución de élite, pero significa que entiendes qué significa eso en el estricto sentido de la palabra. Ahí va la gente, ahí estudia la gente que realmente tiene una vocación académica. es una escuela pública para empezar. Y todo el mundo piensa que si tienes un cuate ahí vas a poder entrar. Bueno, una de las cosas que Ana Covarrubias, la nueva residenta del Colegio de México, dice que va a buscar que la gente deje de ver al Colegio de México de esta manera. ¿Por qué? Porque si nos vamos al origen del Colegio de México, lo más interesante es que nace en el gobierno de uno de los presidentes más emblemáticos de este país, de Lázaro Cárdenas, y fue, por decirlo de alguna manera, un refugio para los republicanos españoles que llegaron del exilio y se fundó, esto se fue transformando hasta lo que conocemos ahora. Y Ana no es la primera mujer en el colegio, en dirigir el Colegio de México, esto es importante. Su antecesora, no quiero regarla con la pronunciación del apellido, de Silvia Giorgulli, pues buscaba justamente defender la presencia de México como un baluarte intelectual ante España, ante Estados Unidos, que una, que son sus raíces, y la otra, pues es algo muy peculiar. El Colegio de México se ha distinguido por la formación internacionalista. Y entonces, Ana, en este momento, busca tres cosas que deben importarnos. Una, reivindicar al Colegio de México. Dos, crear un sistema que permita a quienes se sienten agredidos, abusados en ese contexto académico, escolar, como tenemos en la Ibero, un comité de género, bueno, tener una figura que permita a quienes se sienten abusados y acosados que puedan denunciarlo. Fue bastante noticioso el hecho que sucedió en el Colegio de México y el despido de algunas personas en ese momento. Entonces busca eso. La otra es justamente darle un papel preponderante a la mujer, porque hay muchísimas mujeres que son grandes académicas, grandes investigadoras, y que al final, cuando leen su currícula, esta información, que estudiaron en el Colegio de México, con razón, no, bueno, las mujeres tenemos un papel importante en la academia. Otro de los puntos, y que me parece esencial, es justamente, ella es internacionalista, entonces justamente está buscando que entendamos a partir de esta institución que hay vínculos que no se pueden romper entre las relaciones que tenemos con Estados Unidos y España. Una, insisto, es el país que le permitió al Colegio de México fundarse, y la otra, estas relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, en las entrevistas que estuve leyendo, en algún punto le preguntan, oye, y bueno, ¿y qué opinas de lo que está haciendo el gobierno para mejorar la relación con Estados Unidos? Y en realidad no sabe si hay alguna respuesta correcta para ese cuestionamiento. Pero sí tenemos que aprender a explorar cómo lograr que esta relación está en los mejores términos, por decirlo de alguna manera. Y algo que me pareció esencial...
Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, perdón que te tenga que cortar de esta forma.
No pasa nada.
Definitivamente es un tema súper interesante y en el que la gente debería de leer más. Nos escuchamos el día de mañana en el Tengo Otros Datos, conducido por Mariana Lara. Adiós.
Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.